Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catholic Geek nuevamente. Mi nombre es David Hernández, seminarista de esta diócesis de Ciudad Juárez. Y lo digo así completo porque este es el último capítulo de nuestra primera temporada de Catholic Geek. Vamos a cerrar esta serie de llamados bíblicos de vocaciones en el Antiguo y Nuevo Testamento con, bueno, pues la llamada de Pedro. Así vamos a cerrar esta primera temporada, en la cual pues me he divertido bastante, me ha ayudado muchísimo para mi vocación y también espero que les esté ayudando a ustedes y también aquellos que se encuentran discerniendo su vocación. Prácticamente la mayoría de las meditaciones que he tomado es de un libro del hermano Ricardo Grosna de Señor, tú me llamaste 21 pasos para entender tu vocación. La mayoría las tomé de ahí, excepto Ruth y Esther, esas las tuve que hacer yo, pero los demás los pueden encontrar ahí. Hay muchísimos más, pero no quise tomar todos, precisamente pues para que ustedes también lo compren, y le doy créditos al fray que lo escribió, Ricardo, para que, pues bueno, este libro lo pueden conseguir ya cuando regresemos a la nueva normalidad. Lo podrán ustedes encontrar en la librería del Señor de la Misericordia. Bueno, ahí yo lo compré aquí en Ciudad Juárez, y ahí lo pueden ustedes encontrar. Bien, pues bueno, vamos con la lectura ya para no hacérselas tan largas en este último episodio. Vamos a ubicarnos en nuestra brújula en Lucas 5 del 1 al 11. Vamos a ubicarnos ahí, Lucas 5 del 1 al 11. Y dice así: la gente se agolpaba junto a Jesús para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genezaret. Vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, en tu nombre echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Y te propongo que leas un par de veces el texto. El texto nos narra un encuentro muy importante entre Jesús y Pedro. El texto no dice cuál fue la enseñanza de Jesús en ese momento, pero sí que él estaba predicando la palabra de Dios. Y luego le pide que reme mar adentro para pescar. Y Pedro le cuenta que han intentado toda la noche sin éxito, pero aclara que seguirá la instrucción, no porque él lo quiera, sino deja la responsabilidad de este trabajo y su resultado al Señor, y porque él lo ha mandado, en tu nombre. Es decir, pues Pedro era pescador y sabía, ¿qué me va a enseñar este carpintero, este desconocido? Pues órale pues, en tu nombre, ándale, ya que estás de aferrado, échalas. Y pues órale, que se lleva la sorpresa de que pues sucede la pesca milagrosa, que ahí andaban batallando porque ya se estaban hundiendo con tantos peces que entraron en la red. Entonces la pesca fue muy grande y Pedro se da cuenta que está frente a alguien que tiene un gran poder, y confundido y con miedo se arrodilla ante Jesús para pedirle que se apartara de él, pues era un pecador. Recordemos, bueno, en la cultura judía, que si un maestro o un sacerdote tenía contacto con un pecador, quedaba impuro. Y Pedro no quería manchar de esa manera al maestro. O sea, ya reconoce que tiene un gran poder, pues es alguien importante. Pues si me toca o tengo contacto con él, pues bueno, va a quedar impuro. Entonces apártate de mí porque soy un pecador. Pero el maestro no se mancha. O sea, Jesús, al contrario, él es el que quita el pecado del mundo. Y la expresión de Jesús ante el atemorizado de Pedro es: no tengas miedo. Y él, dejándolo todo, le sigue, porque reconoce que es alguien diferente, es alguien especial, y entonces queda cautivado y lo sigue. 2. Meditación. Vamos primero con esto y pregúntate: ¿cómo crees que se fue Pedro después de este encuentro con Jesús? ¿Estaría feliz? ¿O estaría triste? ¿O desconcertado? ¿Cómo estaría Pedro? ¿Cómo estaremos nosotros? El encuentro con alguien que supera nuestras expectativas puede causarnos temor. ¿Puedes identificar tus miedos para encontrarte con Jesús? ¿Cuáles son? ¿En qué medida el miedo puede paralizarte y dejarte fuera de ese encuentro? Híjole, es que, ¿y si me dicen algo? ¿Y si me juzgan? Y, ay no, es que qué vergüenza. Y a veces nos perdemos ese encuentro con Dios. Y sobre todo ahora, bueno, que no podemos ir a las parroquias, al templo. ¿Cómo le haces para encontrarte con Jesús? ¿Qué te da miedo? ¿Que te vean tu familia rezando? ¿Que te vean tus amigos hablando de Dios? ¿Qué es lo que te causa de miedo para encontrarte con Él? Muchas personas, por sentirse pecadoras, no quieren llegar al encuentro con el Señor por vergüenza, por miedo o por no manchar a la comunidad. ¿Te das cuenta que esta es una tentación del enemigo de Dios? Fíjense cómo es astuto el demonio. Decía San Ignacio de Loyola que el demonio es como un gran estratega de guerra. Es decir, es de los peores enemigos que puedas tener, porque él sabe llegarte por donde más fácil puedes caer, porque te conoce, te estudia, sabe dónde flaqueas. Y entonces es como una estratega de guerra. Busca tus debilidades para derribarte. Y de esa manera también esa estrategia del enemigo funciona con nosotros. No, pues es que eres un pecador, ¿cómo Dios te va a llamar? Pues no sirves para nada, ¿cómo le vas a servir a Dios? Mira, si en la casa puedes, ¿cómo le vas a ser útil a la iglesia? Y fíjense cómo el demonio es astuto y nos llega por las debilidades que tenemos. Puedes identificar todo esto, que puedes separarte de Jesús y presentárselo al Señor sin miedo, sin más que el deseo que Él lo reciba, lo purifique y te invite a seguirlo. Esto es lo que se viene leyendo en todos los llamados. Todos han tenido miedo y tú no eres la excepción. Y yo también, cuando Dios me llamaba o sentía ese primer llamado, pues también me dio miedo. Incluso dentro del seminario, pues también me da miedo de repente algunas cosas, porque Dios te sigue llamando a diferentes situaciones, a diferentes misiones, y pues sientes miedo porque te sientes a veces incapaz. Pero cuando te confías en Él y te encuentras con Él, pues todo cambia, todo es diferente. Y con estas ideas, contéstale a Dios en oración. Al igual que Pedro, yo también tengo miedo, Señor. Estoy tan cómodo con mi oficio, con mis barcas, con la pesca. Tengo miedo que mi pecado y mi vida lejos de ti les hagan daño a la comunidad y a la iglesia. Tengo miedo a que entrando en mi vida me pidas que deje todo. Pero comprendo que tú eres el único que saciará mi sed, mis deseos de felicidad. Señor, que vuelva a escuchar de tus labios: no tengas miedo. Dame la fuerza, dame el valor y sobre todo la decisión de dejar todo atrás y seguirte para estar siempre contigo. Amén. 4. Contemplación. Quédate con una idea en especial, dale vueltas a esa idea. No tengas miedo. Desde hoy serás pescador de hombres. No tengas miedo. Desde hoy serás pescador de hombres. Y por último, acción. Proponte una meta para creerle a Dios y demostrar tu cambio. Voy a descubrir todos los momentos en que el enemigo de Dios me tienta para no seguir a Jesús, ni permanecer en su iglesia. Voy a poner mis miedos en manos del Señor y voy a buscar a otra persona que esté con dudas de seguir a Jesús para animarlo y ser discípulos de manera nueva desde hoy. Y bien, pues esta acción hay que ponerla en nuestra vida, hay que ponerla en práctica, precisamente porque hay que identificar nuestros miedos para poder vencerlos. Y bien, pues bueno, ha sido un placer toda esta primera temporada haberles llevado hasta sus oídos, pues no esta melodiosa voz o la mejor, pero sí estas reflexiones que en lo personal me han ayudado y espero que ustedes también, para ir discerniendo y reflexionando en torno a su propia vocación, aun cuando ya la estén viviendo. Y es importante siempre preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, hacia dónde nos está impulsando el Espíritu y cuál es ese proyecto que Dios Padre ha proyectado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Bien, pues si quieres una segunda temporada, bueno, pues porque sí va a haber una segunda temporada y una tercera ya las estoy planeando. Pues bueno, házmelo saber en mi Facebook personal, en Instagram. Estoy como de HM en Acción. Ahí puedes buscar, puedes mandar un mensaje y decir, ah, pues quiero que la segunda temporada se trate de esto. O nos gustaría que hablaras de esto, de aquello. O nos hace falta que nos iluminen acerca de algún documento de la iglesia. No sé, ¿verdad? Ustedes díganme, mándenme mensaje, decidan sobre qué quieren que trate la segunda y tercera temporada, cuarta, no sé, las que Dios permita que hagamos. Y pues bueno, desde aquí, mientras desde la cuarentena que estamos haciendo, desde este distanciamiento pues particular que hemos decidido cada uno de nosotros, pues bueno, aquí estamos hasta lo que Dios nos deje. Y pues con alegría, siempre con alegría. Y pidámosle a Dios que nos haga sentir los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Pues bueno, sin más, me despido. Yo soy David Hernández, seminarista de la diócesis de Ciudad Juárez. Y esto fue la primera temporada de Catholic Geek. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.